En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Muy buenas tardes, programa especial de Ganamos con ellas el de esta semana, porque este no es un escenario nada habitual en el que nos encontramos, en el Teatro Prendes de Candás, donde recibe merecido homenaje un atleta máster este año. Estamos cerrando esta semana del 8 de marzo y lo hacemos con un atleta que recibe el reconocimiento a Mujer del Año en el Ayuntamiento de Carreño, María Aria Diego. Y hemos querido dedicar la primera parte de nuestro programa a compartir estos minutos con ella y con otras mujeres también que tienen mucho que contar del deporte, porque hemos querido conocer el enfoque de una atleta máster como es María Aria Diego, de una atleta olímpica que nada tiene que ver, nuestra querida compañera y admirada Ana Amelia Menéndez, porque tenemos con los dedos de una mano, nos sobran dedos para contar las atletas asturianas que han sido olímpicas. Ana Amelia Menéndez, Rocío Ríos, la maratoniana, y la lanzadora de peso Martina de la Puente. Son las tres únicas atletas de Asturias que han estado en unos Juegos Olímpicos. Y tenemos además la fortuna de contar aquí con nosotras hoy, conocer a una pionera, porque ella fue la primera mujer cronista deportiva en la radio asturiana, María Teresa Álvarez García, aunque luego la vida le llevó a su verdadera pasión, que era la historia. Y se ha dedicado, su carrera la hizo en Madrid, se dedicó en Televisión Española en esa sección de cultura que llevaba, y lleva muchos años ya escribiendo libros y contando la historia de mujeres, mujeres en la historia. Y es la historia la que queremos conocer hoy aquí de todas estas mujeres, hoy del deporte, porque queremos hablar del deporte. Evidentemente, aunque fuese efímera la participación de María Teresa Álvarez en el mundo del deporte, creo que es importante también la visión que ella puede tener de lo que ella vivió como cronista de la radio deportiva, de ser la mujer, la primera que lo hizo. Vamos a empezar conociendo a María Aria Diego, que lleva ya unos cuantos años, aunque empezó muy tarde en el atletismo, empezó como un vendaval, porque después de empezar, empezó tarde y lleva ya más de 100 medallas acumuladas, con lo cual, vamos, si llegas a empezar temprano, no sé lo que habría pasado, pero queremos conocer cómo empezaste y por qué empezaste en el atletismo, porque además empezaste a competir en el atletismo y cómo empezaste con todo. Pero nosotras en este programa de Ganamos con Ellas, siempre que hablamos de atletismo, tengo a Ana Amelia Menéndez para hablar de atletismo y darnos a conocer a nuestras atletas. Y yo quiero, Ana Amelia, hoy estás aquí también como invitada porque nos tienes que contar tu historia, pero como siempre llevas tú la sección de atletismo, quiero que tú nos presentes a María Aria Diego. ¿Quién es esta atleta que tenemos hoy aquí?
Encantada, Cristina. Un programa más, este muy especial, como tú bien dices, desde este teatro. Y bueno, me embriaga tener al lado una atleta como María Aria. María Aria es la mujer del año propuesta por el Ayuntamiento de Carreño, porque es una atleta con mayúsculas, es una mujer que desafió a la enfermedad con el atletismo, que eso es muy grande de decirlo. Ella atesora más de 100 títulos nacionales en prácticamente, si no en todas las disciplinas del atletismo, que también es algo muy difícil porque, como todos sabéis, el atletismo es muy variado. Veis ahí los instrumentos que se utilizan y veis la variabilidad entre ellos. María los ha utilizado prácticamente todos con muchísimo éxito. Ella tiene 9 medallas en campeonatos del mundo y europeos. Tiene varios récords de España, muchos récords de España, acaba de batir el de 60 metros lisos y hoy nos acompaña para contarnos muchísimas cosas más y mucho más importantes, incluso que estas que os acabo de narrar. Buenas noches, María.
Buenas noches. Pues vamos a darle el micrófono a María Aria Diego y que nos cuente, claro, cómo entra en el atletismo, porque cómo, claro, contar que empiezas con, no sé si eran 38 o 40 años cuando empezaste a hacer atletismo. De verdad, cuéntanos, María.
Sí, empecé con 38 años. Por una lesión que tuve de columna, la única opción, que no solución, fue hacer deporte. Entonces, ahí ya me volví loca, buscando siempre algo que hacer. Estamos hablando del año 1985. Entonces, en Candás no había ni gimnasios ni nada, nada. Entonces, yo tuve que buscarme la vida como buenamente podía.
¿Fuiste autodidacta o cómo hiciste? Porque claro, a ver, empezar a correr y otra saber lo que estás haciendo.
No, lo primero que hice fue comprarme un libro de ejercicios. Y llegué a casa, me tiré una manta en el suelo y ese libro me lo hacía 2 veces al día, desde el principio hasta el final.
O sea, ¿seguías las instrucciones que te marcaba un manual que te compraste?
Sí, sí.
¿Para ver qué ejercicios tenías que...?
No, para ver no, todos. Los llevaba todos. Si había de pestañas, los hacía de pestañas también. Y había los que se repetían, porque un ejercicio puede ser bueno para una cosa y ser bueno para otra. Pues yo me los hacía y si me los repetía 14 veces, lo hacía 14 veces.
Y empezaste a descubrir que tenías músculos que no sabías que existían.
¿Qué va? Sobre todo cuando dolían. Primero me imagino que los tenía, pero cuando dolían ahí ya... Y ahí empecé, hasta que una muy buena amiga, Ana Viña, que por aquí está, me dijo un día que daban clases en un antiguo instituto que había aquí en Candás. Y yo marché para allá. Llegué allí y ¿qué pasa? Entro. ¿Puedo hacer gimnasia? Sí. Hago la gimnasia, que era gimnasia de mantenimiento. Y cuando termino, entraban los de karate. Entonces yo nunca había visto una clase de karate. Y me llamó la atención, todos con los karateguis tan blancos, los cinturones tan chulinos y tal. Y yo me quedé a verla. Entonces cuando acabó, le pregunté a la profesora que si lo podía hacer yo. Y me dice, pues claro. Al día siguiente hice gimnasia de mantenimiento y seguido el karate. O sea, pero salí de una y entré en otra. En la actualidad tengo cinturón negro, segundo dan.
Para que vean, ¿eh? Para que vean lo que es. Pero, María, ¿a ti qué te dijo? ¿Qué te dijo la médica?
A ver, sí. ¿Qué te dijo? Mira, después de muchas hacer rehabilitaciones y, bueno, la de Dios de tiempo estuve haciendo, yendo a hospitales, haciendo que si me colgaban, que si esto, que si aquello. Un día... Y esperaba que me dijera que me daba de alta y todo esto. Y llego al despacho de ella y me mira y dice, mira, te voy a decir una cosa. Yo tenía 38 años. Dentro de 2 años vas a estar en silla de ruedas. Quedé tan sumamente, pero no sé, en estado de, yo no sé en el estado que entré, que debía quedar petrificada. Y ella, con mucha tal, salió de la consulta como para dejar que yo lo asimilara. Yo estaba allí, que bueno, ni lo pensaba, o sea, estaba bloqueada. Tan bloqueada estaba que había una MIR que estaba haciendo las prácticas y yo no la había visto. Entonces, allí estaba yo rumiando y se acerca y me toca la espalda y me dice, María, no vas a cambiar nada, pero intenta hacer deporte para crear un cinturón de músculo que te proteja la zona lumbar. Es lo único que hay. Como ya dije, era... una opción, no una solución. Y fue cuando salí de allí y directamente salí de allí y fui a comprar el libro.
Ya, pero compras el libro, te pones a hacer los ejercicios, entras en el gimnasio, haces karate, que ahora eres segundo dan, que nos lo acabas de decir, pero ¿el atletismo cómo llegas al atletismo?
A ver, mira, al atletismo llego que a lo mejor después de hacer todas el libro, lo siguiente fue atletismo. El atletismo llegas porque es muy fácil hacer atletismo. No necesitas nada. Unas zapatillas y el pantalón más viejo que tengas en casa. ¿Eh? Y echas a correr, así de fácil, y echas a correr por ahí. Yo hacía todo lo que me valiera. Pero un día, mi hermano Rafa, que es el presidente del Club Ocle, me retó. Y amiga, yo si me retas soy muy peligrosa. A mí pones un trapo rojo y yo voy de frente. ¿Eh? Entonces él me dice, mucho gimnasia, mucho karate, pero que no haces la carrera Candás Luanco. Y yo allá dije yo, apúntame, así, sin más. Y ahí yo no había corrido todavía nada, estaba con el karate y la gimnasia. Y me apuntó a la carrera de Candás Luanco. Salíamos del muelle y bueno, yo no había corrido nunca, salí como una posta.
¿Sin haber corrido
nunca? Sin haber corrido nunca. Y yo llego a la Limerca y estaba muerta ya, pero muerta. Y no podía seguir. Entonces dije yo, cuando llega el Llagarón, porque yo vivo en el Llagarón, cruzo la carretera y voy para casa. Llega el Llagarón y allí estaba esperando a que pasaran todos los corredores. Y en esto llega una corredora y me dice, ¿qué haces ahí? Digo, nada, hija, el correr no llega para mí, yo voy para casa. Y dice, ya no, de eso nada. Tú vas a acabar la carrera y vas a acabarla conmigo. Entonces yo quedé, dice, mira, vamos a ir a la vez, muy despacín. Íbamos trotando y ella me decía, ¿ves aquel contenedor que hay allí? Pues vamos hasta el contenedor. Cuando llegamos al contenedor, me decía, ¿ves aquella señal de tráfico? Pues vamos hasta la señal de tráfico. Y así, hasta Luanco. Llegamos. Ella era la favorita para ganar la carrera en su categoría. Entonces perdió de ganarla por dejármela a mí. Esta atleta se llama Mariluz y a ella tengo que darle las gracias porque me enseñó la grandeza del atletismo.
Pues qué importante que la reconozcas porque...
Sí.
Hoy tenemos aquí a una atleta máster como María Aria Diego. Importante.
Yo siempre digo que tuve mucha suerte en la vida porque siempre me rodeé de personas maravillosas. Porque yo lo malo que te pasa, mira, está ahí, ¿qué vas a hacer? Lucha contra ello. Pero eso de ver, por ejemplo, a Mariluz, si es que cuando llegamos a Luanco, la estaban esperando con un ramo de flores hermoso, bueno, todo. Y entramos muy, muy últimas, o sea, muy últimas. Y eso, encima me dio un empujonín para que entrara delante de ella. Y luego me compartió el ramo de flores conmigo y todo. Me dio una pena increíble, porque oye, ella prepararía su carrera durante mucho tiempo para poder ganarla, porque los que corremos ahora sabemos lo que es. No ya ir allí como fui yo, como loca, ¡hala, voy! No, es prepararla y tal. Y ella perdió de ganarla y yo la tengo en los cuernos de la luna.
Bueno, no perdió de ganarla. Consiguió ganar a una atleta.
Efectivamente, porque sí.
A María Diego, ganamos una atleta, ya sabía lo que estaba haciendo.
Que sí, que si no es por eso... yo hubiera ido para casa directamente, porque ¿qué va? Estaba ya... Nunca había corrido, chica.
Claro, en la otra cara, sí, que es el atletismo de élite, que sí, lo conoce ya Ana Amelia muy bien, Ana Amelia Menéndez. Ana Amelia, en el atletismo de élite eso ya no es tan fácil ver, ¿no? Que hay un atleta que se quede contigo, que te lleve ahí, y al margen que no llegas como llega ella, no te pones un día a correr, empiezas... Vas escalonadamente y empiezas a cierta edad y llevas un entrenamiento, llevas un entrenador, una entrenadora, alguien que te va marcando lo que tienes que hacer cada día, no eres autodidacta.
Efectivamente, Cristina, no se parece en nada a nuestro día a día, pero sí tiene cierta similitud el inicio. En cómo una niña como yo, pues podía haber hecho balonmano, podría haber hecho hockey. En mi colegio solo había atletismo, había un entrenador que tenía mucha mano izquierda y nos animaba mucho, nos enseñaba hábitos de compañerismo, nos enseñaba la importancia de saber ganar, de saber perder, nos ponía retos y en eso que ella estaba contando, que era una lección pues eso, de tesón, de desafío, de reto, eso que ella vivió a su edad y sus inicios fueron un poco los míos, pero con 10 años.
¿Con 10 años?
Con 10 años yo viví lo que ella vivió de manos de un entrenador, exactamente. Eso mismo, el reto, el no puedo, sí que puedes, no te preocupes. Yo veía a Maite Zúñiga en la tele y yo decía, yo quiero ir ahí, yo quiero correr en esa pista roja. Y eso era lo que me llamaba la atención.
Y ahí fuiste, y ahí corriste en esa pista roja.
Claro, así empecé.
Con Maite Zúñiga también.
Exactamente, y acabé con su carrera deportiva. No. En fin, no se parecen nada, pero los inicios sí que tienen mucho de reto, de compañerismo, de motivación, de fe en uno mismo, de ayuda, de personas buenas que te orientan y que después, claro, se va convirtiendo en otra cosa completamente diferente.
Claro, lo que pasa es que en la élite es impensable que un atleta comience como ha empezado María Aria. Aquí va ella con su manual de gimnasia a hacer sus ejercicios y luego al karate y luego un día se pone a correr porque su hermano la reta y le dice que corre. Eso no es impensable en la élite.
Eso es imposible. Eso es imposible porque la vida de un atleta es una vida acotada por edad, porque nuestro cuerpo tiene una caducidad atléticamente hablando y bueno, pues solemos empezar a despuntar a nivel internacional si todo va bien y las lesiones nos respetan entre los 23, 24, 25 años y nuestra vida útil, voy a decirlo así, aunque parezca un electrodoméstico, pues es hasta los, depende de la disciplina que hagas, hasta los 33, 34, pocos llegan a los 35. Y a partir de ahí ya no eres competitivo. Y si has ido a unos Juegos Olímpicos, ya no te conformas con un campeonato nacional y abandonas la práctica deportiva de élite. Ya no tienes fe ni esa convicción.
Fíjate, María Aria, cuando se estaba retirando, unos años después de haberse retirado a Ana Amelia, era cuando tú empezabas realmente en esto y ni siquiera en el atletismo, empezabas con la gimnasia y el karate.
Cuando ella se retiraba empezaba yo.
Sí, incluso después, más tarde.
Después, sí, sí. Años. No, sí, con 38 fue aquello. Luego, a correr, pues, pon que habían pasado 4 o 5 años más. Entre unas cosas y otras. Yo todo lo que era deporte, cualquier cosa que era deporte, iba. Porque yo fui por desesperación.
Pero, ¿y por qué no empezaste antes? ¿Por qué con 38 de repente por esa desesperación? Que te
porque...
dice, o haces deporte o acabas una silla de ruedas. ¿Por qué antes no habías hecho deporte?
Pues... porque en aquella época estaba muy mal, o sea, no lo hacía porque nunca me llamó el deporte. Y aparte de eso, no estaba muy bien visto tampoco. Yo me acuerdo cuando empezábamos a correr, una amiga mía, Pi, y yo, por aquí, por Candás, íbamos por el muelle y la gente nos decía cosas. Debíamos de ser las únicas que corríamos. Mira, mejor estabais fregando los platos. Mira, mejor hacíais la cena. Las primeras veces, luego ya llegó un momento en que la gente ya nos vio y tal, y bueno, notas que te admiraban lo que hacías y eso, ¿entiendes? Pero empecé por eso, por desesperación. Yo tenía que hacer deporte, lo que fuera, porque hice de todo. Bueno, ahí se ve, las vallas, altura, disco, peso, longitud, triple. Lo único que no hice fue la pértiga.
Bueno, es que eso sí que hay que tener una técnica muy depurada, ¿eh?
Ya. No, la técnica lleva para todo, pero la pértiga nunca se me dio por ella, no sé.
Bueno, es más complicado. Necesitas tener unas instalaciones muy específicas para poder hacerlo y tener esa barra y su colchoneta.
Todo. Y quiero decir también que tuve un gran entrenador, Javier de la Fuente, que estuvo años y años ahí tirando de mí y venga y tirando. Qué grande es tener un buen entrenador. Es lo máximo.
Es que donde hay un buen entrenador o entrenadora es donde hay una escuela.
Efectivamente. Sí.
Y llega al nivel. Con lo que nos está contando María Aria, me pregunto yo, María Teresa Álvarez García, que tiene entre sus hitos el de haber sido la primera cronista deportiva en la radio de Asturias, pues no sé si en aquella época también tuviste que escuchar algo como lo que escuchaba María Aria, porque no sé si te decían que qué hace una mujer aquí hablando de deporte, porque...
No. La verdad es que no, pero yo no tuve la suerte de poder entrevistar a mujeres deportistas, porque en mi época empecé, solo eran hombres. Una mujer, me estaba acordando, que yo veía hacer deporte era a tu tía, a Jenny, a la hermana que hacía piragüismo. Era lo único que había algunas mujeres, lo demás eran todo hombres. Pero antes de que sigas, si quieres preguntarme algo, a mí me gustaría preguntarle a ellas dos. Habéis, bueno, lo de María Aria es... ¿no? El que hayas superado ese problema que tenías a base de esfuerzo. ¿De qué forma el deporte, tanto en una como en otra, en el atletismo o el deporte que sea, ha influido en vuestra vida, en vuestro comportamiento en la actualidad? O sea, esa disciplina, ¿cómo se traduce en el día a día después en algo que no sea deporte?
Hombre, yo puedo decir que es que hago deporte desde que tengo uso de razón. Y hago atletismo, pues como os he dicho, empecé a competir con 10 años, pero ya a entrenar un poco con menos. Claro, sí. No, yo soy como soy porque hice deporte y en concreto atletismo. Y ha formado parte de mi vida y yo hago todo, y de hecho en mi vida profesional de ahora, en mi comportamiento con mis amigos, tengo todavía esos tics de deportista, forma de hacer las cosas, de la forma de ver la vida. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo en el programa, Cristina, hablamos mucho de esto, y es que un atleta es una máquina de resolver problemas, de tapar fugas. Lo que hacemos es analizarnos, ver nuestros puntos positivos y ver nuestros puntos negativos, nuestras debilidades, sacar las debilidades que tenemos y entrenarlas, lógicamente, para que no se nos vean, para poder competir. Y eso en la vida es algo que no se estila, que no se ve, sino todo lo contrario. Entonces es una forma de vivir, es una forma de ver el mundo, claro que sí.
Bueno, yo puedo decir que el deporte... me dio salud, me dio vida. Y haciéndolo así muy cortito, diré que no concibo la vida sin el deporte.
Y eso tendría que escucharlo todo el mundo y no concebir la vida sin deporte.
No lo concibo. Y es que te enseña a tomarte unas pautas en la vida que luego las normalizas en tu vida diaria.
Pero, María Teresa, tú... ¿te llevaste algo de esas crónicas deportivas? Porque, claro, tú venías aquí al Hotel Marsol, que venían las concentraciones.
Yo, mira, fue pura casualidad. Yo era la corresponsal de Radio Nacional en Candás. Entonces, el Candás, el Real Candás Club de Fútbol El Canijo, militaba en tercera regional. Entonces, el director de Radio Nacional me dijo, oye, ¿por qué no haces las crónicas de los partidos de fútbol del Candás? Hombre, a mí me cogió de sorpresa, yo no había ido nunca al fútbol, no me interesaba el fútbol. Bueno, pues empecé a ir, me aficioné y hacía las crónicas. Y luego también Candás en aquellos momentos era muy importante en el plano deportivo, también este año lo es, en el 2023, pero en el Marsol, que hacía poco que se había inaugurado, se concentraba el Sporting de Gijón. A mí no me decían, estás mejor en casa, pero también tenía, por ser una chica joven, y tenía un trato de favor, Kini, maravilloso Kini, que nunca olvidaré, me acuerdo, se concentraban y no solamente me adelantaba la alineación, sino que la daba él, se daba la crónica por teléfono y cogía el teléfono y la daba él, o sea que era un éxito total para los clientes, el propio Kini dando la alineación. Aquí se concentró el Real Madrid, o sea, yo conocía a Miguel Muñoz, a Arsenio, el del Deportivo, o sea, hacía crónicas, ¿no? Se me facilitó el trabajo, probablemente lo hubiese tenido igual, pero en aquellos momentos, pues bueno, el ser cronista y dar esto a una mujer pues te ayudaba, ¿no? Te facilitaba las cosas. Y en ese sentido, bueno, pues la experiencia mía fue, bueno, me acuerdo de entrevistar a Herminio Menéndez cuando volvió de la Olimpiada en el aeropuerto, muchas alegrías, pero no me apeteció hacer deporte, ¿eh? La verdad es que no, pero tengo que reconocer una cosa referido a lo que vosotras decíais, yo ando bastante, antes decía antes 7 kilómetros mínimo todos los días y tengo que reconocer que las mejores ideas para escribir se me ocurren cuando estoy sola andando por el muelle o en Madrid por el Castellana. Las mejores ideas se me ocurren cuando estoy andando relajada y me viene fenomenal.
Es que es muy buena la actividad física, son las endorfinas que empiezan a entrar.
No, fantástica. Cerebro, sí, y además es que crea como adicción. Con los móviles, yo no ando esos pasos, aunque sea por el pasillo de casa, los tengo que caminar. Es como una adicción, sí, es verdad.
Pero María Teresa, tú que has vivido, ¿no? Has sido la primera cronista en la radio en Asturias, cronista deportiva. Si hubieses tenido una Ana Amelia Menéndez en tu época, una María Aria Diego, ¿qué habrías contado? ¿Qué nos habrías contado de ellas? ¿Cuál habría sido la crónica?
Bueno, pues estaría encantada y entusiasmada y seguro que habría muchas más mujeres. Yo siempre digo que las mujeres lo que tenemos es que querernos más entre nosotras y ser más solidarias. Y yo indudablemente, bueno, me volcaría con ellas. También con los hombres, pero más con ellas, porque lo necesitamos más.
Te has volcado con la historia de las mujeres, pero la historia de las mujeres dentro del deporte son las grandes olvidadas.
Pues mira, entre mis libros, he escrito 15 libros, me voy a hacer propaganda, no tengo ninguna mujer deportista, pero tengo una excusa, que es que son mujeres que vivieron en otros siglos y entonces hay impensable el deporte, ¿no? No he llegado a... Mis protagonistas no son del siglo XX todavía, ni menos del XXI, con lo cual es una pequeña disculpa de por qué no hablo de la mujer en el deporte.
A final del 19.
Hay alguna tenista, sí, hay tenistas, bueno, sí. Pero sí, sí.
Pero que hay que rescatar y queremos una pluma como la tuya.
Sí, para rescatar mujeres. Yo me hacía gracia porque es cuando juntas ganamos, digo, Dios mío, yo lo único que puedo ganar es al tute, al subastao.
No, no, es todo ponerse. Tenemos el mejor ejemplo aquí, sentado en Teatro Prendes en Candás, María Aria Diego, con 38 años.
No, maravillosa. Yo María, me la conozco, somos amigas de Facebook, por eso decía lo de las tartas. Hace unas tartas maravillosas.
Además,
hace unas tartas increíbles.
Además, María Aria, yo creo que eres un buen ejemplo, ¿no? Un buen mensaje para mujeres como María Teresa, que reconoce, bueno, ella por lo menos anda, que ya es importante lo de andar y caminar, estar activa es importante. Eres un buen ejemplo para decirle a otras mujeres lo importante de que hagan deporte, ¿no? Que empiecen con el deporte, pero no con 38 y porque les diga el médico o la médica que
no,
o te pones
no.
a hacer deporte o te quedas en una silla de ruedas. Hay que empezar antes.
El deporte puedes empezar antes, incluso después. Lo importante es hacerlo. Es hacerlo. Porque hay mucha gente mayor que con el cuento, que si me duele aquí, que si tengo reuma, que si no sé qué. Y yo siempre les digo, las articulaciones es como una puerta. Si no la abres nunca, el día que la vas a abrir, la bisagra chirría. Y si la mueves mucho, la bisagra no chirría. Entonces, yo siempre les digo, yo no os digo que hagáis lo que hago yo, pero podéis caminar, podéis andar, podéis ir a dar un paseín, podéis ir con Luisa al polideportivo, que es una maravilla verlas caminar y hacer ejercicios por allí, ¿entiendes? Para mí, la edad, o sea, el deporte no tiene edad.
Es que no lo tiene, no tiene edad. No hay que dejar nunca el deporte, pero vamos, si empezamos desde pequeñas, nos disciplinamos, podemos estar más dentro del deporte. Ana Amelia, claro, la historia de María Aria Diego es una historia que se sale de lo común, pero normalmente en el atletismo veterano, en el atletismo máster, sí hay muchas historias, a lo mejor, o más historias como la de María Aria, aunque ahora cada vez más hay atletas retiradas que han estado en la élite que ahora quieren volver a engancharse, ¿no? Volver un poquitín, pero no tiene nada que ver, porque sois tan competitivas que creo que no sois capaces, a lo mejor, de competir en sus campeonatos porque queréis más y queréis, estáis pendientes de ese reloj, ¿no? De ese crono, de tengo que batir esto.
Bueno, hay varias razones en eso. La primera, que como os decía antes, hay como una especie de vida útil de tu cuerpo, de tu propio cuerpo. Los atletas entrenamos tantísimo, llevamos el organismo a tal límite que a cierta edad, que os decía que está en torno a los 33, 34, empiezas a lesionarte y a hacerte daño y tienes que dejar el deporte. Tienes que dejar el deporte porque aunque tu organismo está muy entrenado, tu carrocería, vamos a decir así, falla y no puedes, no te deja. Es muy frustrante, la verdad, pero no te deja. Entonces, te permite hacer un deporte más suave, te permite pues, hacer una vida activa, pero no competitiva. Y por otra parte, hay otra cosa que es la motivación, que es de lo que te hablaba. Si una persona ha estado peleando y entrenando duramente para conseguir el pase a unos Juegos Olímpicos o incluso ha estado en ellos, decirle que va a competir o corriendo, por ejemplo en mi caso, los 800 metros en 2 minutos, es muy difícil que se motive con más edad para ir a un campeonato nacional en el que sabe que los 800 los va a correr pues en 3 minutos y medio. Eso es muy difícil.
Porque venís de otras marcas que no sois capaces. El crono os marca el crono y no podéis hacerlo de otra manera. Pero sí me gustaría, Ana Amelia, claro, que nos comentes, porque tú has vivido en la élite. Has vivido esa élite y la has vivido como mujer. ¿Qué dificultades? Porque María Aria se impuso ella, empezó porque quería, porque tenía que empezar médicamente a hacer deporte y no, ella era la que se ponía todas las marcas. Pero tú, como mujer deportista, atleta en la élite, ¿qué dificultades has tenido que has visto que si tenías o no los mismos recursos que tenían tus compañeros para llegar donde tú querías llegar, que eran unos Juegos Olímpicos?
Bueno, lo primero, el ánimo y el apoyo de los que te rodean en un momento dado. Eso es común a ella, ¿no? Porque al principio choca, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que vas a dejar la carrera? ¿Vas a dejar la carrera recién terminada y dedicarte al atletismo? Pues estás mal de la cabeza. O sea, el apoyo ya es de mano, no. ¿Y por qué eres una chica? En mi casa no me apoyaban tampoco, mis padres. No es que fuese una cosa excepcional. Después, las becas, las ayudas. Las ayudas no existían para las mujeres. Yo estaba en un club que era la Universidad de Oviedo, en el que había habido atletas antes que yo, había atletas masculinos, había atletas femeninas, un gran equipo masculino, pero 2 o 3 mujeres que hacíamos atletismo. Las becas que me correspondían a mí, pues eran menos de la mitad que correspondían a un atleta masculino que estaba en el ranking nacional 10 o 15 puestos por detrás de mí. Yo escuchaba que ir a una olimpiada de mujeres era una cosa fácil, que por eso mis becas eran más pequeñas, por ejemplo. ¿Qué más puedo decir? Pues los atletas, cuando llegamos a cierto nivel, tenemos un caché, digamos por nuestras marcas, ¿no? Pero en las mujeres, aparte del caché que tienes por correr, pues se añade a tu caché pues si eres más guapa o más fea, si eres más alta o más baja, si te queda mejor la camiseta o peor. Y bueno, yo he llegado a escuchar que mi caché no era tan alto como el de otras compañeras que no corrían tanto como yo, pues porque yo en un pelotón, porque yo corría en pelotón, en medio fondo, pues no se me veía mucho. Las cámaras no me enchufaban mucho, yo no soy ni alta, ni baja, ni fea, ni guapa, y no tenía nada de singular. Bueno, alguna instrucción me daban para llamar la atención, que no es bueno reproducirla aquí.
No, pero eso es lo que nos dice la gran filósofa asturiana, ¿no? Amelia Valcárcel, que vivimos bajo la esclavitud de la imagen. María Teresa, tenemos que ir cerrando ya, pero es que esa es la gran tristeza, ¿no?, de esa esclavitud que tenemos las mujeres.
No, sin duda. Mira, hace un rato comentábamos con una amiga algo que se ha dicho mucho. Dices, de repente, las políticas se comenta cómo van vestidas. ¿Has escuchado que va mal vestido alguno de los ministros? No. Y luego, yo soy una periodista que escribe libros. Y las mujeres que escribimos, en vez de ser escritoras, como es un hombre es un escritor, pues la mujer es una mujer que escribe.
No, eres una escritora.
No, sí, es una escritora, pero ya me entiendes, es una mujer que escribe. Es escritora, pero es una mujer que escribe. Sí. Y un hombre que escribe, yo nunca no he escuchado el hombre que escribe, no, es un escritor. No, no es esto, ¿no? Pero bueno, hemos avanzado bastante.
Pero nos queda mucho.
No, bueno, muchísimo. Y yo, ¿sabes? Y yo lo decía, no sé si salió ayer, me llamaron para hacer una encuesta sobre ese tema y me decían, en el baremo del 1 al 10, ¿en qué lugar sitúas la igualdad en estos momentos? Y yo dije sinceramente, bueno, puede ser un 7. Dije en un 7. ¿Por qué no está más? Bueno, por muchas razones, claro, y depende también del ámbito, porque generalizando dices un 7, pero si vas a analizar sectores hay algunos en los que están en un 3 y en otros en un 8. Pero yo creo que uno de los factores que de verdad, lo creo sinceramente, después de estudiar mucho a mujeres de antes y convivir con las de ahora, que es que falta la solidaridad entre nosotras, sobre todo, entre las mujeres.
La sororidad. Esa de que tanto se habla, ¿no?
Claro, y claro, y el querernos. Bueno, porque hay muchas mujeres que no quieren igualdad y yo siempre digo, vamos a ver, en una oposición tiene que ganar la oposición el que mejor conteste, sea hombre o sea mujer. Eso está clarísimo, ¿no? Ahora, si es una designación a dedo, yo pido paridad. Pido, y me reñía muchísimo porque yo decía, yo también reivindico el derecho a equivocarme, ¿por qué no?
Claro que sí. Vamos a cerrar ya con María Aria Diego, porque ella es la homenajeada hoy aquí con este premio, reconocimiento a Mujer del Año del Ayuntamiento de Carreño. María, ¿qué significa para ti ser nombrada Mujer del Año 2023, además este año que Candás es Villa Europea del Deporte?
Bueno, pues para mí es un honor, pero un honor con mayúsculas. Porque nunca pensé que pudieran nombrarme Mujer del Año para nada. O sea, no entraba en mis cálculos, ¿entiendes? Entonces todavía no lo acabo de asimilar.
Pues asimílalo, porque tú lo has ganado como el centenar de medallas y de récords de España que tienes. Apúntate esta medalla también, la pones en tu medallero. María Teresa Álvarez García, Ana Amelia Menéndez y María Aria Diego, gracias por estar hoy aquí con nosotras, porque ganamos con vosotras en el deporte. Gracias.
Gracias. Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Después de esta charla con nuestras invitadas especiales, María Aria Diego, la reconocida homenajeada como Mujer del Año en el Ayuntamiento de Carreño, la cronista, periodista de cultura y de historia, aunque tiene en su hito ser la primera cronista deportiva en la Radio de Asturias, María Teresa Álvarez, y nuestra querida colaboradora y atleta olímpica Ana Amelia Menéndez, pues han seguido los actos en este Teatro Prendes, y para seguir con ese reconocimiento, el Ayuntamiento de Carreño ha querido comprometerse de una forma más fehaciente con la igualdad en el deporte, haciendo lectura de la Declaración de Brighton, que además fue firmada en el teatro por la alcaldesa de Carreño, por Amelia Fernández. La Declaración de Brighton lleva muchos años, décadas ya, a disposición de todas las instituciones, clubes, federaciones, etcétera, etcétera. Es un instrumento para seguir avanzando en la igualdad dentro del deporte. Es el primer documento internacional que se realizó para mejorar la situación de las mujeres, y sus principios siguen sin cumplirse desde que se creó en 1994. Ya ha llovido. Quienes la firman se comprometen a cumplir los objetivos que en ella se dictan, pero no parece que muchos tengan prisa en hacerlos realidad, porque durante toda esta semana del 8M hemos vuelto a escuchar los mismos problemas que las deportistas nos contaban hace 20 años. 11 deportistas, jóvenes deportistas de clubes candasinos, subían al escenario del Teatro Prendes para leer párrafo a párrafo todas las directrices, todos los principios que marca este manifiesto por la igualdad en el deporte. sería muy largo escuchar toda la lectura, pero les voy a dejar dos de estos principios que marca la declaración de Brighton en la voz de las deportistas kandasinas.
El deporte de alto nivel. Los gobiernos y las organizaciones deportivas han de aplicar el principio de la igualdad de oportunidades para permitir a las mujeres alcanzar su potencial de actuación deportiva, asegurándoles que todas actividades y todos programas relacionados con el mejoramiento de la actuación tengan en cuenta las necesidades específicas de las atletas. Las personas que apoyan a los atletas de élite y o profesionales han de asegurar que las oportunidades de competir, los premios, los incentivos, el reconocimiento, el patrocinio, la promoción y otras formas de apoyo estén provistos justa y equitativamente tanto a las mujeres como a los hombres.
Bueno, ya sabemos que justa y equitativamente no está repartido el patrocinio ni las ayudas que le llegan a los clubes femeninos o a las deportistas. Pues nos quedó muy claro además esta semana que estuvimos con el Motivco Gijón en su Academy La Calzada hablando precisamente de patrocinio deportivo y quedó evidenciado que no tienen los mismos recursos ni los mismos patrocinios. Vamos a escuchar a otra de estas jóvenes kandasinas leyendo otro de los principios de la Declaración de Brighton.
Las mujeres están significativamente subrepresentadas en las funciones de director, entrenador y juez, especialmente a los niveles más altos. Mientras que no haya mujeres que dirijan, decidan o sirvan de modelo dentro del deporte, no habrá igualdad de oportunidades para las mujeres y chicas. Las experiencias, los valores y las opiniones de las mujeres pueden enriquecer, realizar y desarrollar el deporte. Igualmente, la participación en el deporte puede enriquecer, realzar y desarrollar la vida de cada mujer.
Ahí seguimos fallando estrepitosamente porque no tenemos más que dos mujeres presidiendo federaciones españolas, aunque aquí en Asturias todavía podemos incluso, bueno, vanagloriarnos de que tenemos a 5 presidentas de federaciones, pero ahí sigue fallando muchísimo el acceso de las mujeres a los puestos donde se toman las decisiones, que es ahí donde realmente se podrían equiparar las cosas e intentar buscar realmente que alcancemos esa igualdad que llevamos tantos años peleando. Cerramos ya este capítulo del Teatro Prendes y lo vamos a hacer con la voz de la alcaldesa del Ayuntamiento de Carreño, con Amelia Fernández.
Deciros que en Carreño tenemos un objetivo y un compromiso que hoy acabamos de rubricar con esta declaración, pero que en el día a día el ejercicio se demuestra andando y ahí estaremos codo a codo trabajando por ser un concejo pues más igualitario, más justo, un lugar donde vivir y también un lugar donde poder trabajar.
A buen seguro que Carreño trabajará durante todo este año, que es Villa Europea del Deporte, y los que vienen por delante por intentar conseguir la igualdad, aunque solo sea en Carreño, aunque solo sea en un ayuntamiento, ya podremos seguir avanzando porque esperemos que se replique y se copie en muchos otros.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Dejamos ya el escenario del Teatro Prendes y vamos a centrarnos un poco en este programa, porque mañana lunes va a ser un momento muy especial para Ganamos con Ellas, para mí y para mi compañera que me ha acompañado desde el primer momento que iniciamos esta aventura en la radio del Principado de Asturias, Ana María Menéndez, porque en el Ministerio de Igualdad vamos a recibir el premio Lili Álvarez. Un reconocimiento al trabajo en pro de la igualdad que hacemos desde este programa por las mujeres del deporte. Y vamos a aprovechar para recordar un poco ese programa, uno de los programas que fue el que enviamos al Instituto de las Mujeres y al Consejo Superior de Deportes, que son los que promueven el premio, y era el programa 261. Ya ha llovido desde aquel programa porque estamos ya en el 351. Y en aquel programa teníamos una sección de atletismo en la que juntamos a la actual plusmarquista nacional de lanzamiento de peso, Pelento y Mil, con la anterior plusmarquista, la asturiana Martina de la Puente. Con ellas hablábamos de cómo viven el atletismo, lo que tienen ahora, lo que tenían, lo que echan en falta, lo que echó en falta Martina en su día. Y es una entrevista, era una entrevista larga, pero hemos querido rescatar este momento.
Esta es una pregunta que me gustaría haceros a las dos. Los lanzamientos y los lanzamientos en categoría femenina particularmente siempre se han visto como, como de segunda. Los medios de comunicación nos dan muy poca relevancia, os daban muy poca relevancia, los sponsors miran poco hacia vosotras. ¿Cómo lo vivió Martina y cómo lo vive Belén? Eso que yo estoy diciendo ahora.
A ver, personalmente en mi época yo creo que no era solamente los lanzamientos, el deporte femenino en general, además Ana Amelia tú también lo sabes por experiencia propia, siempre habíamos estado marginados y bueno, en medios de comunicación salías pues cuando conseguías una gran gesta, o sea, parece que a nivel masculino valía cualquier competición, cualquier marca de andar por casa para que saliera publicado en un periódico, pero en chicas siempre nos ha costado mucho figurar y tener visibilidad, ¿vale? Yo creo que se ha ido mejorando, ¿vale? Desde luego siempre yo he de reconocer que la Federación Española de Atletismo, siempre que yo recuerde, desde mi época de atleta, ha tenido un trato igualitario en cuanto a becas y demás, y eso es de agradecer porque me consta que no en todas las federaciones ha pasado y pasa. O sea, es un hándicap que hay ahí por el que las mujeres deportistas tenemos que luchar por una igualdad real. Y bueno, y siempre nos ha lastrado un poco, pero no por ello hemos dejado de entrenar, no por ello hemos dejado de esforzarnos al 100%, tanto más que los chicos, porque tenemos mucho que demostrar y bueno, y Belén lo va a hacer.
En mi caso, claro, es que son épocas distintas. Ahora estamos en el mundo de las redes sociales y toda la información al final se acaba. Tú, si quieres, te enteras de algo. Eso está claro hoy en día. Entonces, yo creo que también eso influye un poco a la hora de hacer oír ciertas noticias y que también ha ido evolucionando, pues eso, el que no haya tanta diferencia entre logros de un deportista masculino o femenino. En mi caso yo no lo he estado notando tanto, o sea, sí que es cierto que el lanzamiento de peso es un deporte minoritario y por lo general sí que cuesta que, o sea, ya dentro del atletismo me refiero, sí que cuesta que se le dé visibilidad, pero bueno, ya te digo que en comparación con lo que habrá vivido Martina, pues no tengo queja ninguna.
¿Tú tienes sponsors, Belén? ¿Tienes marcas deportivas que te sponsorizan, que te ayudan? ¿O ahora estás viviendo un aluvión de medios de comunicación que te llamamos o sponsors que quieren que tú lleves su ropa o su material?
A ver, actualmente yo no sé lo que vendrá en unas semanas o si las marcas se animan, pero actualmente desde hace varios años mi único sponsor es mi pueblo, Mugardos, que habíamos hecho un acuerdo de que me ayudaban, entonces yo llevo el nombre en la camiseta, vaya, un sponsor, y es el único contrato de patrocinio que tengo con mi propio pueblo, porque bueno, pues por unas cosas o por otras, pues no tenemos visibilidad, pues una marca de ropa importante igual no le cunde, como decimos, que lleve su ropa porque igual no vende o porque no somos unas atletas con el tipo físico, con el prototipo de atleta, sino que somos más fuertes y más grandes y eso igual pues tampoco está muy visto en la sociedad. Entonces, por lo que sea, por unas cosas o por otras, pues al final las marcas tampoco se tiran mucho a patrocinarte, ¿sabes? Pero bueno, espero que con el resultado que conseguí en el europeo, aunque sea de suplementación o de lo que sea, pues recibir algún patrocinio estaría muy bien.
Pues sí, por lo que estoy escuchando han cambiado las cosas porque tenéis ahora más visibilidad, pero no han cambiado, Martina, de tu época a esta hay ciertas cosas que parece que no han avanzado, ¿no?
No, lo que digo, que es que parece que sí, pero todavía hace falta mucha más presencia de la mujer en el ámbito de deporte, que se dé más visibilidad a los resultados de las mujeres deportistas, que haya más entrenadoras, más mujeres en los puestos de dirección de clubes, de federaciones y demás. Y es una lucha constante. Yo no sé cuándo llegará el momento en que digamos, pues sí que hay una igualdad. Pero bueno, el deporte no es más que reflejo de la sociedad. Y la sociedad en la que vivimos sufre eso. A nivel político, a nivel empresarial, a todos los niveles. La mujer todavía hoy en día pues estamos sufriendo pues una discriminación en todos los niveles, a nivel económico en los puestos de trabajo, a nivel de responsabilidades en casas, en la casa, en el cuidado de hijos, de familiares y demás. Y bueno, todo se refleja en el deporte. Al final, uno reflejo de otro y nos quedan muchos años de lucha, ¿no? Está claro.
El deporte reflejo de la sociedad y nos quedan muchos años de lucha.
Así terminaba Martina de la Puente su intervención en este programa en el que uníamos al presente y al pasado de los lanzamientos de peso en atletismo. Durante toda esta semana hemos vuelto a escuchar estos testimonios de deportistas, da igual los años que pasen, porque con motivo del 8M todas las instituciones y los medios se han acordado de ellas y han puesto el foco en sus historias. Esta semana me ha tocado dirigir el evento del Club Balonmano La Calzada a mí personalmente en la sede de su patrocinador principal, el Motiv Co. Allí pudimos escuchar a la coordinadora del fútbol femenino en la AFE, Tania Tabanera, que nos explicaba todo lo que tuvieron que andar para conseguir ese convenio colectivo y ser hoy la única, la primera y la única liga profesional en el deporte femenino, en categoría femenina, la Liga F, la Liga de Fútbol. Hablamos también con expertas en marketing y en patrocinio deportivo de empresas que apoyan al balonmano y apoyan al deporte femenino. Historias escuchamos de resiliencia y de superación de deportistas, como la surfista Carmen López, primera mujer invidente española que hace surf y que además ha sido campeona del mundo, pero que no tiene patrocinios y no tiene recursos para poder ir a hacer ni siquiera la Copa de España. Una Sara Lolo que lleva toda su vida dedicada al hockey y patines, que lo ha ganado absolutamente todo y se siente además una privilegiada por estar en un club como el Telecable Gijón, que ha sido el primero en darle un contrato, aunque no llegue ni al salario mínimo interprofesional. Pero no porque no quiera su club pagarle más, sino porque no tiene su club los patrocinios o las ayudas que se merecerían por todos los títulos y todos los éxitos que consiguen a lo largo de estos años, pero no tienen ese dinero. Escuchamos también una Berta García que explicaba cómo las Leonas han sobrevivido hasta llegar a ser olímpicas y que sigue sin tener un proyecto que le permita ser entrenadora profesional, porque la llaman para hacer de seleccionadora, pero solo para partidos puntuales. No hay un proyecto, no hay un contrato del que pueda vivir. O una campeona olímpica como Ángela Pumariega, que hacía un repaso de la historia de las mujeres en el deporte, de cómo Londres, los juegos en los que ella ganó el oro, fueron los juegos de las mujeres por varias razones. En el caso español, porque ellas además ganaron más medallas que ellos, siendo muchas menos las mujeres en ese equipo. Pero de poco le sirvió ese oro olímpico, porque incluso las dejaron sin beca y sin barco, y tuvo que reinventarse. Una lucha que no termina porque siguen sin escucharlas, siguen sin tener el espacio que les corresponde. Para empezar en los medios, aunque aquí en la Radio del Principado cada domingo tengan esta hora de Ganamos con Ellas para poder darse a conocer. El pasado lunes, además, con motivo de estos actos que siempre se organizan para conmemorar el 8M, se presentaba en el Consejo Superior de Deportes un estudio precisamente sobre la visibilidad de las deportistas en la radio y la televisión. Y tomen nota porque los números, bueno, son para hacérselo pensar. Las mujeres deportistas solo ocupan un 15% de las noticias en la radio, pero es que cuando aparecen en las noticias ni siquiera tienen voz, porque son hombres, en muchos casos entrenadores, los que muchas veces hablan por ellas. Solo un 15% frente al 89% de noticias de deporte masculino. Esta es una de las razones por la que se creó este premio Lili Álvarez, que mañana nos entregan, para intentar cambiar esta dinámica y que haya más periodistas que con sus informaciones intenten mejorar esta situación y promover la igualdad en el deporte. Si seguimos recordando ese premiado programa, conversábamos en ese Ganamos con Ellas 261 con Sonia Franquet, tiradora olímpica de precisión que lleva muchos años viviendo y entrenando en Gijón y que nos explicaba la situación de violencia de género que sufrió y que no había sido capaz de reconocer hasta que tuvo un miedo real y supo identificar que estaba viviendo un maltrato, agravado porque su pareja era también un tirador olímpico, con acceso a armas, y que aguantó y no denunció al principio, porque si no, él no podía competir porque le tendrían que retirar el permiso de armas. Esto es lo que nos contaba Sonia Franquet.
Al final lo que me ha tocado vivir ha sido pues un acoso, unas vigilancias, todo lo que conlleva la violencia de género en este aspecto. Empezar por cosas insignificantes que han ido aumentando y que no había forma de parar.
Pero esto lleva ya, ¿fue desde el principio de tú llegar aquí a Asturias a entrenar o es algo que con el tiempo se fue incrementando?
Mira, cuando denuncié me preguntó la compañera, dice, ¿pero tú crees que cuando estabas en pareja eras víctima ya? Y le dije que sí, porque al final
situaciones que había ido viviendo yo durante la relación de pareja, que yo achacaba pues a que yo igual era un poco más susceptible o que me estresaba mucho en las competiciones o que él se estresaba mucho en las competiciones, no era así. Al final era maltrato.
Ese es a lo mejor el problema, ¿no? Que muchas mujeres podemos llegar a sufrir, que no somos capaces de ver realmente lo que está pasando en esa relación, de ser conscientes de que no es normal ni es correcto lo que estamos viviendo.
Claro, después hablando con gente que está especializada en violencia de género, dicen que al final la propia víctima busca excusas, busca no enfrentarse a la realidad de lo que realmente pasa, que muchas veces te echas la culpa a ti de una cosa que no es y que es una cosa relacionada con la víctima de violencia de género.
Tú eres policía, además.
Sí.
Tú eres, y como policía, me imagino que alguna vez te ha tocado vivir o atender a alguna víctima o alguna situación y no sé si no detectaste o te viste reflejada a lo mejor en alguna situación, algún comportamiento, en algún momento que tuviste que ir a atender.
Sí, te ves reflejada, pero dices, bueno, tampoco serán circunstancias. Y lo dejas pasar y vuelves a verte reflejada y dices, no puede ser. Y al final también es otro síntoma de las víctimas. Que dicen, no, a mí no. Yo no puedo ser. Será otra, pero yo no.
Por eso yo creo, Sonia, en este momento, la importancia que tiene que tú salgas, ¿no? Y que cuentes lo que te pasó, porque además eres una policía y tú has, por desgracia, has tenido que vivir en tus propias carnes el acoso. Es importante, ¿no?, que toda la sociedad, que todas las mujeres sean conscientes de saber detectar, aunque es muy difícil detectarlo porque tú misma no lo pudiste hacer. Sonia, a mí me gustaría, por aquellas mujeres que nos puedan estar escuchando ahora mismo, u hombres también, que se den cuenta de que hay cosas que no son normales o no se deben de hacer. ¿Qué viste tú? ¿Qué estaba ocurriendo para darte cuenta de que te estaban acosando, de que esto era un problema y que era una relación que no era normal?
Yo me di cuenta porque a mí me lo dijeron mis dos amigos que tengo, porque él se lo explicaba a él, les decía pues que me había seguido con el coche, ya que había quedado con ellos para cenar, que vigilaba cuando me estaba conectando en el WhatsApp, que con sus contactos miraba a ver con quién estaba saliendo, con quién estaba hablando, porque como pone en línea, pues él miraba a ver si estaba hablando con alguien conocido. Se había instalado él un programa en el teléfono que le ponía entre sus contactos y mi número, a ver cuántos minutos había estado en línea con cada uno. Bueno, me esperó en mi casa un día que yo salí de viaje, decía que estaban las luces apagadas, que bueno, pues que antes me iba a dormir antes, que ahora me iba a dormir más tarde, que cómo podía ser, y no sé si es que estaba viendo que estaba en línea en el WhatsApp o si estaba viendo que tenía las luces de la casa encendidas.
Ya no tenías ninguna relación con él, ¿no?
No, todo eso fue después de dejarlo.
Y seguía. Pues es importante, yo creo, Sonia, que cuentes estos detalles para que otras mujeres se den cuenta, ¿no?, de que puedan o que sepan detectar. Y eso que tú eres policía, y creo que la policía recibís cursos, ¿no?, sobre violencia de género, de saber cómo actuar, ¿no?, o cuál es el perfil de un acosador o de un maltratador.
Sí, pero al final cuando estás tú dentro, la cosa se ve completamente diferente. Hay que distanciarse un poco y analizar desde un paso atrás para ver bien lo que te está pasando.
Sonia, me gustaría saber si a ti te costó mucho denunciar, darte cuenta de que era la única solución.
Sí, bueno, al final yo estuve 4 meses pensando en qué hacía, qué no hacía, porque al final, claro, si denunciaba, cabía la posibilidad de que me pusieran una orden de alejamiento, entonces le retiraban las armas. Y lo piensas una y otra vez, pero al final era la única solución que había, porque no se le podía parar.
Pero claro, desde que tú presentas la denuncia hasta que ha salido la sentencia,
Han pasado casi 3 años, ¿no?
Sí.
Y en, y en estos 3 años, ¿tú cómo has podido seguir con tu día a día? Porque tú sigues entrenando y sigues compitiendo, porque no olvidemos que tú estás en pleno proceso para intentar llegar a esos Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí. Te acostumbras a competir en unas circunstancias que son completamente diferentes a las que había antes. La situación en los campos de tiro no ha sido muy agradable. Tu cabeza, bueno, mi cabeza no estaba en pleno rendimiento como estaba antes. Bueno, y sigue un poco, mi cabeza no está como estaba.
¿Y en este tiempo tú te has llegado a plantear dejar de competir, dejar el tiro?
Algunas veces sí, pero es que al final el tiro es una parte de mi vida. Entonces no voy a renunciar a lo que me gusta.
El día a día, que ¿cuál era tu mayor problema o tu mayor preocupación? Porque, claro, hablamos de acoso, pero hay veces que no llegamos a entender lo que significa que una persona esté siendo acosada, en este caso una mujer.
Pues a mí hay cosas que te sorprenden de mi propia actitud, porque yo soy una persona muy confiada y de golpe me veía que estaba cerrando la casa, bajando las persianas, vigilando, me sobresaltaba cuando veía un coche que se parecía al suyo, me sobresaltaba cuando veía una moto, ¿sabes? Me sobresaltaba, depende de que, de, bueno, de, cuando veía gente que se parecía a él también me asustaba, o sea, son cosas que yo no me habían pasado nunca y que de golpe, de la noche a la mañana, empezaron a pasar.
Se sobresaltaba. Una policía acostumbrada a vivir momentos tensos, que había atendido a otras víctimas de violencia de género y que al principio no fue capaz ella misma de reconocer que era una de esas víctimas. Y para cerrar este recuerdo a ese programa premiado, ese premio Lili Álvarez que vamos a recibir mañana en Madrid en el Ministerio de Igualdad, escuchamos un pequeño extracto que de una entrevista al fisioterapeuta asturiano Jorge Suárez, fisio de la selección de balonmano durante mucho tiempo, que había publicado un estudio sobre la mayor incidencia de la rotura del ligamento cruzado en las jugadoras de balonmano y nos explicaba por qué las mujeres deportistas sufren más este tipo de lesiones, gravísimas lesiones que pueden dejar a la jugadora en el dique seco toda una temporada y si no, puede incluso retirarlas del deporte. Escuchamos un pequeñísimo extracto que define muy bien uno de los porqués.
El tema hormonal, ¿vale? Que también tiene importancia. Eso sí que es súper específico de la mujer. En la fase de la menstruación, sobre todo en la fase preovulatoria y ovulatoria, con el aumento de estrógenos, es un periodo, son unos días peligrosos para los ligamentos, porque los estrógenos aumentan la laxitud del ligamento.
Un porqué biológico, hormonal, porque hay otros factores psicosociales, de los que hemos hablado en este programa también, que ayudan a que ellas se lesionen más. Para empezar, porque no tienen ni gimnasio a su disposición o no tienen un servicio de fisioterapia diario o no descansan lo necesario. Tantas y tantas razones que nos llevan y que las llevan a seguir en la lucha. Esta semana, precisamente, se entregaban también aquí en Asturias, en la Universidad Laboral, los premios Jugamos por la Igualdad, no al Machismo. Unos premios que tienen además una recompensa económica y que reconocen trayectorias deportivas y proyectos en pro de la igualdad. Premios que recibía el Real Grupo Cultura Covadonga, el Telecable Gijón, la Fundación Avilés, la judoka Noa Fernández, la jugadora de balonmano Aida Palicio, la joven ajedrecista ucraniana Liana, que con 13 años no deja de sorprender con sus victorias y que está en Asturias con su familia huyendo de la guerra, la árbitra de fútbol Eliana González y la entrenadora Emma Escribano, fundadora del Club Sincro Oviedo, que este fin de semana precisamente ha organizado el Campeonato de España Alevín e Infantil de Invierno de Natación Artística en las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo. Merecidos premios para todas ellas. Ahora sí, llega el momento de cerrar esta hora de las mujeres del deporte y una intensa, muy intensa semana esta del 8M llena de eventos, de un congreso estatal de mujeres y deporte que celebramos en Tenerife y del que tendré que hablar en próximos programas, pero ahora toca despedirse con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Volvemos aquí el próximo domingo en la radio del Principado de Asturias, porque aquí ganamos con ellas.